La semana pasada, como era día festivo en la Comunidad de Madrid, hicimos nuestra habitual recopilación de otras intervenciones, pero ya los tenemos aquí en riguroso directo, de nuevo a los amigos del SEPE, en este caso amiga, que es María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, y felicidades, Andrea.
Felicidades. No está ahora mismo aquí en el estudio para darte las gracias, pero se las doy yo en tu nombre.
Tú solo dices.
Eso es, que la tengo aquí en la producción llamando a los invitados. De cualquier manera, bueno, espero que aprovechases el puente.
Pues mira, este sí.
Has podido,
los,
¿no?
Los puentes del año anterior ni uno, pero este sí que tocó.
Bueno, pues eso siempre está muy bien. Y María José, vamos en primer lugar, como siempre, a recordar los apartados a los que se pueden dirigir los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos sus consultas. Javi.
Pues hay dos vías principalmente, bien el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp, es el número de siempre, el 652-868099, 652-868099.
Si te parece, María José, y estás preparada, vamos con la primera de las preguntas.
Preparada.
Venga.
Hola, buenos días. Mi pregunta es, yo estuve en ERTE desde el 15 de marzo al 15 de junio de 2020. Entonces, yo cobré normalmente todo, pero ahora me reclaman el mes de abril y el mes de mayo que me sale como cobros indebidos. Pero no es así, porque yo estaba legalmente desde el 15 de marzo al 15 de junio. De hecho, he estado desde el 6 de febrero de enero al 18 de febrero en ERTE porque tuvimos que cerrar y supuestamente esos días me los tenían que pagar y me los han retenido, no me los han abonado. He puesto una incidencia, mi gestoría ha hablado con ellos, pero nadie me da contestación. Si me pueden ayudar, gracias.
¿La podemos ayudar, María José?
Sí, seguro que la podemos ayudar. Vamos a ver, hay que comprobar esta prestación, con lo cual vamos a necesitar que luego se identifique y ya localizamos a ver cuál es el problema. El caso es que si la trabajadora está en ERTE en ese periodo que nos dice, tiene que cobrar la prestación por esos días, sí o sí. Eso salvo que tenga alguna situación de incompatibilidad que no estemos viendo porque no nos esté comentando y no parece el caso. Bueno, a ver, si se le ha reclamado una cantidad que se le había abonado, puede ser porque haya tenido algo de actividad y la empresa nos lo haya comunicado después de haberlo abonado. A ver, esto es bastante frecuente. Hay que recordar que la actividad se comunica en el mes siguiente, la actividad del trabajador en ERTE, entre los días 1 y 20 del mes siguiente, con lo cual podemos haber pagado algo que luego haya que retroceder. ¿Vale? También podría informarnos dos meses o tres meses más tarde la empresa porque no se haya dado cuenta que no nos había mandado el fichero y se dé cuenta ahora. Y entonces nos lo informaría fuera de plazo, se regularizaría más tarde esas prestaciones y entonces vería más tarde todo ese movimiento. A ver, también puede pasar que, aunque no hubiera tenido actividad, hubieran enviado el fichero de actividad de marzo. Imaginemos, yo ya, conjeturas, ¿no? Pero bueno, imaginemos que en junio mandan el fichero de marzo. Como luego no mandan el de abril y el de mayo, se le retroceden esos dos meses porque se considera que está trabajando. Porque una vez que mandan fichero de actividad de un mes, hay que seguir mandándolo para los siguientes, porque si no, es que está en actividad, no en inactividad, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, pero como digo, son conjeturas. Lo que sí que tiene que pensar un trabajador que está en ERTE COVID, así en general, para sus cuentas, es que le va a corresponder una cobertura del 70% aproximadamente de su salario por los días que no ha trabajado, que ha estado en ERTE, en suspensión, ese día no trabajaba y al día sí, da igual. Si ha cobrado más cantidad de eso, se le va a retroceder lo que corresponde y ya lo devolverá, según le informemos. Y si se reclama un cobro indebido por un periodo que la persona está realmente en ERTE y no se le ha pagado dos veces porque ha habido una regularización y lo ve un mes abonado, el mes siguiente retrocedido, pero vuelto a abonar, pues eso es porque la información que tenemos no es correcta. O sea, si no se le está pagando una cantidad que le corresponde por ERTE, la información no es correcta. Y la verdad es que eso es lo que pasa en un 85 a 90% de las incidencias de pago que estamos viendo. Me aventuro a decir, pero vamos, la experiencia me avala. Así que si tenemos su caso, lo vemos y bueno, se regulariza lo que haya que regularizar. Y si no, pues presenta reclamación a través del registro o si consigue cita, según provincia y oficina, pues entrega el escrito en su oficina de prestaciones. Uf, qué largo, ¿no?
Sí, no, pero...
¿Qué de cosas he dicho?
No, pero lo has dicho todo en un tiempo récord, o sea que sí. Está muy bien. Y yo voy a aprovechar para decir una cosa, María José, porque es verdad... que yo comprendo que dar información sobre el DNI o el NIE a través de un WhatsApp a un programa, pues hay personas que no están dispuestas, pero que muchas veces para solucionar este tipo de casos concretos, porque digamos que las consultas tienen dos propósitos. El primero de ellos, ya no, que no solamente respondan a la persona que nos ha enviado la consulta, sino a cualquier otra que esté en una situación parecida. Pero ya muchas veces, pues María José, por ejemplo, pues aprovecha pues para revisar qué es lo que ha pasado, ¿no? Y para eso necesitamos el DNI. Y muchas veces no nos contestan, pero que sepan que están en la libertad de no contestar, pero que la utilización que hacemos es una utilización absolutamente para el fin para el que se lo solicitamos, para ninguno más.
Y yo doy fe que sois totalmente de fiar, vaya.
Perfecto. Yo ya digo que también entiendo también la persona que no quiera enviarlo y está en su total libertad de hacerlo.
Y en ese caso tiene la opción de lo que decía, presenta ante el registro, sea electrónico o sea físico, una reclamación o si tiene la cita para acudir a la oficina, entrega el escrito ahí y ya está.
Perfecto. Pues vamos con la segunda, Javi.
Un oyente que tiene un contrato fijo discontinuo y que nos dice, María José, que tiene un certificado de su empresa como que no puede reincorporarse al trabajo por el tema de la pandemia y que el SEPE le ha denegado, aun teniendo este certificado, la prestación extraordinaria para fijos discontinuos. Nos cuenta además que tiene 3 hijos a cargo y que no tiene forma alguna de contactar con su oficina. ¿Qué puede hacer?
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver. Hay que aclarar una cosa, los trabajadores fijos discontinuos tienen que ser llamados por sus empresas en las fechas en las que anualmente vuelven a la actividad, día arriba, día abajo, ¿vale? O sea, si la empresa está en ERTE, COVID-19, y por ello no pueden incorporar a la actividad a estos trabajadores, los tiene que incluir en una solicitud colectiva porque los tiene que pasar al ERTE, ¿vale? O sea, el trabajador fijo discontinuo o está trabajando o está en o está en actividad o está en inactividad. De su ciclo laboral anual. Entonces, si no está trabajando propiamente es porque su empresa está en ERTE y entonces en lugar de la prestación de fijo discontinuo tendrá que cobrar la prestación extraordinaria por ERTE. Es decir, la empresa es que está obligada a llamarlos a trabajar, de lo contrario está incumpliendo en el contractualmente, salvo excepciones muy particulares. Y habría que considerar incluso fin de la relación laboral, despido y denuncia y lo que corresponda. O sea, si el trabajador fijo discontinuo está en periodo de inactividad por fin de campaña o de ciclo laboral, entonces cobra su prestación de fijo discontinuo. Bien sea la extraordinaria, que del Real Decreto 30/2020, que es la que se publicó en septiembre pasado, o bien la que él percibe cada año, que es la ordinaria, en función de las cotizaciones que ha tenido ese año, o bien un subsidio se agotó las cotizaciones. Vale, entonces, lo que tiene que quedar claro es que o cobra una prestación por inactividad de fijo discontinuo o bien cobra una prestación por ERTE. Va a estar protegido, sí o sí.
Perfecto.
Vale, entonces, que hable con la empresa y vea en qué situación está, porque a lo mejor está su empresa en ERTE y no lo están incluyendo en una solicitud colectiva para incorporarlo al ERTE y a la protección por ERTE, claro.
Y si no, también no haría mal en consultar a un abogado. Recordamos que los jueves tenemos una aquí en el programa, que también nos puede...
Pues también es verdad, porque
sí,
hay
¿no?
que tocar todos los palos.
Por eso, porque igual la empresa está actuando irregularmente y,
puede ser, ¿eh?
Y está perjudicando al trabajador, con lo cual, por lo que nos estás comentando. En fin, María José, que enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Hoy no es 19 de marzo, pero es el día de las María José en el programa. Ahora vamos con la Gómez, la del SEPE. María José, muy buenas de nuevo.
Seguimos.
Vamos con una tercera pregunta que también nos ha dejado una nota de voz.
Buenos días, mi nombre es María y mi consulta es... El pasado mes de marzo, el 31 de marzo, finalizado mi contrato laboral, para una empresa pública. Estaba en situación y sigo en situación de baja laboral por contingencias comunes. Ahora sí, mi pregunta es saber si tengo que esperar a que se me dé de alta para cobrar el paro, qué es lo que tengo que hacer, o hasta que no se me dé la alta voy a seguir percibiendo una prestación por estar de baja, o tengo que pedir el paro. Muchísimas gracias.
María José, adelante.
Vale, pues a ver, cuando se termina una relación laboral y seguimos de baja médica, hay que esperar al alta médica para solicitar prestación por desempleo, porque no estamos en disposición de trabajar, estamos de baja médica. Entonces, se sigue cobrando por el INSS o por la mutua, la correspondiente prestación de incapacidad temporal, que es la que está cobrando ahora, pero cuando se apruebe la prestación por desempleo porque ya tenga el alta médica y haya solicitado la prestación por desempleo, van a pasar dos cosas. La primera es que se descuenta de los días de derecho a prestación por desempleo todos los días que haya estado en IT desde el fin de la relación laboral. Ahora sigo con eso. Ahora vuelvo. Y lo segundo es que esos días se van a cotizar como si los hubiera trabajado, de manera que no va a tener blancos en la cotización durante ese periodo en el que no estuvo ni trabajando ni cobrando prestación por desempleo. Vamos a ver, supongamos que todavía va a estar dos meses de baja médica desde que acabó el trabajo. Pues si ahora tuviera derecho a prestación por desempleo de un año, por ejemplo, 12 meses, pues serían 12 meses los que cobraría de prestación, porque dos meses se habrían consumido por lo que ya se le ha pagado de IT desde que ya no estaba en la empresa. No sé si queda claro, porque es sí. Un poquito complicado, pero sí que hay que recordar que nos van a, entre comillas, quitar prestación cuando vengamos de una situación de baja médica.
Sí, quizá a lo mejor si decimos que al final, aunque lo que cobra formalmente es la IT, es como si cobras el paro, pues sí. Es más fácil, ¿no? Digamos que la cuestión es más administrativa de quién le paga cada cosa, pero al final si ella tiene un año de derecho a paro, se lo van a pagar ese año de derecho a paro. Otra cosa es que el tiempo que esté de baja se lo paga la Seguridad Social o la Mutua y el resto sí. Se lo paga el SEPE, ¿no?
Eso es, sí.
Vale, perfecto. Pues Javi, la cuarta.
Vamos con esa cuarta pregunta de este lunes, de una oyente que nos dice que no cobra la prestación por ERTE desde el mes de octubre, que presentó una reclamación el 16 de marzo después de conseguir que le dieran cita allá por el 10 de noviembre, y dice que todavía no está cobrando, que está desesperada porque en el SEPE no le dijeron cuándo va a cobrar, y claro, llegan recibos de la hipoteca, de luz, distintos gastos del hogar, y no sabe qué hacer en este momento, María José.
Ya, qué horror. Pues a ver, esto me suena a que no se ha procesado la solicitud colectiva de la prórroga del ERTE que había que hacer a partir del 1 de octubre. Las empresas tenían que mandar una solicitud colectiva para continuar en el ERTE, para que los trabajadores continuaran cobrando la prestación por ERTE. Entonces, o bien no se ha recibido correctamente porque había algún dato mal, o bien no lo han enviado por los cauces por los que lo tenían que enviar, que eso está informado para las empresas en la página web, o bien, que puede ser también un error nuestro, un error del SEPE. Entonces, necesitaría ver el caso para saber y sobre todo para arreglarlo, porque esto, o sea, es importantísimo que esté arreglado lo antes posible para ella y, hombre, para todos, vaya. Lo cierto es que si ha presentado en su oficina reclamación en marzo, es muy posible que ahora estemos hablando y la prestación ya esté arreglada y la reclamación atendida. Pero aún así me gustaría comprobarlo, porque este es uno de esos casos que son de urgencia, claro. Pero bueno lo pues, digo, que necesitaría identificación.
Si nos está escuchando, que nos traslade su DNI a través del WhatsApp y se lo trasladamos a María José para que pueda realizar las comprobaciones oportunas. María José, pues enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
De nuevo con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, contestando a tus preguntas, las que nos envías a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o del teléfono 652-8680-99, 652-8680-99. María José, preparada, sí. Sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, seguimos.
Pues no hay quinta mala, eso dice el refrán.
Y en esta quinta consulta...
Sí, sí, efectivamente, es muy taurino.
No es una consulta taurina, tiene relación también con el SEPE, como
solo
todas
faltaba.
Ellas. Nos pregunta este oyente...
Mar Domingo nos cruje, sí.
Sí, nos metemos en el terreno,
en su terreno
suyo. Quiere saber este oyente si el convenio que existe entre España y Venezuela cubre la protección por desempleo para solicitar el subsidio para mayores de 52 años. Esa es la consulta.
Ah, pues mira, los convenios de colaboración en materia de prestaciones sociales están todos publicados en la web de la Seguridad Social. Tendría que entrar en convenios bilaterales, y está muy claro y está muy fácil de navegar todo el contenido, por si tiene curiosidad. A ver, para acceder a las prestaciones de carácter contributivo que están previstas en este convenio, se suman normalmente los periodos cotizados en España y en Venezuela. Y sí, están incluidos los periodos computables para jubilación. Así que vale para el subsidio de mayores de 52 años. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solicitar. Solicita el subsidio en su oficina cuando sea la fecha en la que puede solicitar, porque cumpla la edad, porque termine el contrato, porque acabe una prestación contributiva. Tiene que considerar que... sumados todos los periodos, tiene que superar 15 años cotizados. Que además haya cotizado 2 años en los últimos 15, que son los dos requisitos propios de la jubilación, que los necesita para el subsidio de mayores de 52, y que además, cuidado, tiene que tener 6 años cotizados a desempleo, y eso ya en España. Así que será el INSS quien le diga al SEPE, porque nosotros se lo pedimos en un informe que el INSS emite. Y si cumple este condicionante de las cotizaciones, pues puede ser beneficiario del subsidio de mayores de 52.
Pero necesitaría haber cotizado mínimo 6 años en España. Al desempleo.
Uh-huh. A la contingencia de desempleo, sí.
Que hay que recordar que está excluida de esa contingencia los autónomos y las empleadas de hogar, entre otros requisitos. Lo digo para que lo sepa. Por lo menos en la actualidad, en cuanto a las empleadas, puede haber cambios en un futuro. Y ya tenemos la sexta también, María José.
Terminamos esta semana con Susana. María José, también una situación complicada porque nos dice que entró en ERTE desde el mes de noviembre y que no ha recibido ningún ingreso por parte del SEPE, que consultó a través de la sede electrónica y sí que le aparecía aprobada esa prestación, cobraba en torno a 700 euros, pero dice que a día de hoy no le aparece nada y de hecho lo que sí figura es un cobro indebido cuando ni siquiera nunca, nos repite, ha recibido ningún ingreso.
Bueno, a ver qué pasa. A veces la información que vemos en la consulta de la prestación es bastante complicada de entender. Lo sabemos así. A ver, principalmente es porque para los ERTE cambia. Se modifica en un mes por la actividad informada en el mes anterior o incluso en el propio mes va cambiando. O sea, todo eso puede suponer retroceder cantidades que ya están abonadas o que están informadas que se van a abonar en el próximo pago. Yo sé que esto despista muchísimo y es un poco complicado de entender. Pero bueno, en este caso, que sí que nos sí se puso en contacto, sí que nos dio su referencia, pues he comprobado que cobró el mes de noviembre entero, en la nómina de noviembre, que se pagó del 4 al 7 de diciembre, en algún momento ahí. Luego en la nómina de diciembre se le retrocedieron 7 días, porque había terminado en el ERTE el día 23 de noviembre, con lo que no le correspondía cobrar 30 días, sino que le correspondía a cobrar 23. Ahora tiene un cobro indebido por esos 7 días que ha cobrado además, pero lo que sí está claro es que ese primer abono se hizo, se envió, lo recibió el banco y el banco no lo ha devuelto, o sea que tiene que haberlo cobrado, que mire bien y si no que hable con el banco porque el recibo está enviado y pagado.
Vale.
Y luego la devolución de esos 7 días, pues bueno, ya la dirección provincial que le corresponde del SEPE pues se pone en contacto con la trabajadora y le manda un escrito y le dice cómo tiene que devolverlo, pero pagado está.
Vale, pues en este caso que compruebe con su banco o los movimientos de ese mes para comprobar, del mes de diciembre, ¿no? Son los que tiene que comprobar.
Claro, en el mes, entre el 4 y 7 de diciembre es cuando se pagó la nómina de noviembre, que es cuando se le abonaron estos 30 días, que luego se le retroceden 7, pero bueno, un abono tiene que tener.
Claro, perfecto. Pues que lo compruebe y si no que se ponga en contacto con el banco.
Claro,
para saber
y si
qué
no,
ha
escrito
ocurrido
a través del registro o oficina de prestaciones.
Vale. María José, no te vayas porque tenemos una de las noticias de la mesa de redacción que ha generado tal confusión que en este caso te queremos hacer una pregunta de primero del SEPE. María José, no te preocupes. Vale. pero un segundito, porque antes es que tenemos que hablar de unas jornadas para saber cómo podemos trabajar en Portugal con los compañeros de la Red Eures.